Pero yo soy conocido como el Batman argentino.
Claro,
obviamente,
claro.
Me casé con una argentina, mi hija nació en Argentina, viví la mitad de mi vida en Argentina, me nacionalicé argentino, pero no nací en Argentina.
En Cortinas con Luisito.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Cortinas. Hoy tenemos un podcast muy bonito, un podcast muy especial de este podcast número uno, no sé si en números, pero sí en su corazón, ¿ok? El mejor podcast. Hoy es nuestra primera edición en la calle, grabando en el mundo exterior. Estamos en la ciudad de Nueva York, en la zona de Times Square, y hoy tenemos a un invitadazo, de verdad, un personaje bien cool, un amigo bueno que hice aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos aquí en el set, que no es el set de En Cortinas, a el Batman de Times Square.
¡Woo! ¿Cómo andan, chicos? Aquí estoy, con Luisillo, el Pillo, y con el Batman de Times Square, donde suceden las mejores historias. Así que me encanta, y para mí es un gran honor, Vamos a romperla, vamos a romperla.
Vamos. Tienes tu speech y todo.
Tengo lo mío, ¿viste? Es lo que yo te decía, ¿no? A ver... Yo salgo, viste, acá por la 43, me pongo los anteojos, pongo mi música, lo que venga, es salsa, cumbia, de todo, hasta reggaetón, y le meto, viste. Vengo a ganármela bien, Luisito.
Me gusta, me gusta. Les doy tantito contexto. Aquí, Patricio, el Batman de Times Square, es un amigo que hice en Nueva York y su trabajo es, vaya, como lo pueden ver, caracterizarse de Batman y tomarse aquí fotos con la gente en Times Square, con turistas, etcétera. Y ese es básicamente tu trabajo, ¿no? La verdad es que Patricio es una persona que a mí me contagia muchísima como alegría, muchísima vida. Entonces, ahorita que estamos de vuelta en la ciudad de Nueva York, dije, ¿por qué no grabar de nuevo con él? Una vez ya grabé con él para mi canal principal de YouTube. A la gente le cayó muy bien, les caíste muy bien a todos, la verdad. Muy buenos comentarios,
¿eh? Muy buenos comentarios, ¿eh? Me los leí todititos y algunos les respondía, ¿viste? Después yo dije, mejor no respondo porque tengo el canal de Luisito, pero puse dos, tres comentarios, ¿no? Y la verdad que para mí es un gran honor. Muchas gracias a todos tus seguidores. Siempre digo, ¿no? Que cuando las cosas suceden naturales, es cuando salen mejor.
Exacto, exactamente.
Nosotros hablamos en la previa un poquitito y después salió lo que tuvo que salir. Porque considero, ¿viste? Que cuando está armado y cuando hay un guión, se rompe la magia.
Se rompe la magia.
Y el público se da cuenta. Entonces, sí, tiene que ser a lo natural. Y hoy te vengo con sorpresas, ¿eh?
Ah, ¿de verdad?
Vamos todavía. Pero bueno, nada, bienvenido a Nueva York, a mi ciudad gótica. Veo que la estás pasando bien, pero te he visto en las escaleras del Joker.
Sí, así es. Hace unos días fui a conocer las escaleras del Joker. Yo no tenía idea que fueran aquí en Nueva York.
¿Viste?
Está interesantísimo eso, está interesantísimo. Deberías ir a hacer unas fotos ahí.
Tendría que... Mira, yo tenía una idea, ¿viste? De ir con un Joker de aquí de Nueva York.
Lo he visto en tu Instagram,
bueno,
lo he visto.
Entonces llevarlo y hacer eso, ¿no? Que en vez de que los policías, ¿viste? La escena es que los policías dicen ¡Joker! Y lo empiezan a correr.
Sí.
Era que el Batman esté ahí, ¿no? ¡Joker! Entonces, ¿viste? Matamos, pero... Entenderás que acá cada uno tiene sus tiempos, sus momentos. A veces pareciera que contactar al Joker, a un Minnie Mouse, a un Mickey Mouse, es complicado porque
exacto,
cada uno tiene sus tiempos. Yo vivo en New Jersey, capaz que el otro está en el laptop. Entonces se complica, ¿no? Pero no perdemos las esperanzas. Ahora que te vimos ahí, dije, vamos a hacerlo. Has revivido la película.
Exacto. Sí, no, sí deberías, ¿eh? Suena que podría ser un buen contenido. Porque aparte, eso me encanta acá de Patricio, ¿no? Alias el Batman de Times Square, que tú en adición a tu personaje, que creo que le das una vida muy alegre, una vibra muy bonita acá en las calles de Times Square, también llevas tu personaje a las redes sociales, ¿no? O sea, tienes una popularidad bastante, pues bastante grande en redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram ahorita?
Mira, antes de hacer el vivo contigo, el video tenía 17,000, todos de Argentina en su gran mayoría,
okay.
Uruguay, por ahí. Pero loco, después de estar con vos y después de que me etiquetó, loco, me subieron a 28,000.
¿28?
Me regaló 10,000 seguidores. Yo no lo podía creer. Me llovía, viste, el Instagram, te están siguiendo. Yo decía, loco, ¿qué está pasando? Y era que me habías etiquetado. te agradezco por eso.
No, dame,
sos
no.
un crack y mira lo que mueve. Entonces, ahora se me sumaron de Guatemala, de Costa Rica, okay. de Perú, de Colombia. O sea, es como que ahora estoy más globalizado. Y en YouTube, viste, yo tenía un canal de YouTube claro. hace como un año, donde subía historias, pero cuesta, ¿eh?
Cuesta.
Una bocha, loco.
Cuesta.
Yo estoy remando hace un año el YouTube. Tengo 1.800 horas vistas y me piden 4.000 para monetizar.
Sí.
O sea, yo digo, no sé si lo voy a lograr, pero digo, entonces, después de estar con vos, la gente en los comentarios, tenés que ser youtuber, tenés que hacer el canal de YouTube. Y gracias a tus seguidores me están impulsando a ser un youtuber. Y voy moviendo, voy poniendo videitos, ¿viste? Y bueno, vamos, paso a paso.
Eso
no me desespera, no me desespera.
No, eso o sea, me paso gusta. A paso. Y a ver, ojo, dices que antes de grabar juntos tenías ya 17.000 seguidores. A ver, eso no se consigue fácil. O sea, me da curiosidad. ¿Tú cómo fue que empezaste a conseguir tus primeros seguidores? O sea, ¿cómo fue que la gente te empezó a seguir, a saber quién eras?
Bueno, yo te voy a contar una parte de mi vida y agradezco tus palabras hacia mi persona, sacando un poco los lentes, la máscara, el personaje. Has dicho buenos conceptos sobre mí, sobre mi personalidad y todo. Yo te quiero un montón, mi hija es fan tuya,
qué
mi
gusto.
Hijo es fan tuyo, entonces para mí eso es un gran honor, ¿no? Entonces, Luisillo, yo me voy a abrir con vos. Hoy voy a hablar de todo, sin
Bien.
Tabú. Vamos, quédense, porque se vienen buenas cosas de lo que voy a decir, que nunca lo he dicho. Bueno, contando un poco, viste, cómo me hice conocido en las redes sociales. Yo estaba acá hace 4 años, digamos, por el Times Square. Hace 3 años aproximadamente, alguien vino grabándome con un celular y vos viste que yo vivía en Argentina.
Sí.
Voy a dar este bombazo. Yo no nací en Argentina.
Ah, ¿de verdad?
Un bombazo, ¿eh? Mira, esto es lo que te estoy diciendo. Mira que me han entrevistado Telefe, me han entrevistado muchos medios argentinos.
Ajá, sí.
Pero yo soy conocido como el Batman argentino.
Claro,
obviamente
claro.
Me casé con una argentina, mi hija nació en Argentina, viví la mitad de mi vida en Argentina, me nacionalicé argentino, pero no nací en Argentina. Y después lo vamos a contar para que la gente diga, ¿y dónde nació? ¿Viste?
Sí.
Entonces, una persona me vino grabando y claro, yo, viste, vivo todos los días con una mujer argentina hermosa.
Claro,
que
claro.
me habla en argentino, me putea en argentino, me dice de todo. ¡Boludo, nene! ¿Qué haces, hijo de mil? Entonces, estoy todo el día con eso, ¿no? Entonces, me vinieron grabando y yo, viste, a la gente le digo, no, where are you from? Y la mujer que me venía grabando me dijo, Argentina. Y lo primero que me salió, ¿qué hace? ¿Viste el típico?
Sí.
Pero
sí.
Porque yo te digo toda mi vida en Argentina.
Claro, tú hablas así.
Hablo todo el tiempo así. ¿Qué hace? Y bueno, y más cosas. Era un tema político. Y justo en Argentina habían elecciones. La cosa que a los 3 días me revienta otra vez el celular con mensaje de texto. Hasta ese momento era incógnito. Nadie sabía de mí, ni mis propios amigos, ¿eh?
Ok, ok.
Nadie sabía de mí. Que a ver, la gente decía, bueno, Patricio está en Nueva York, está trabajando como periodista, está trabajando, no sé, en la CNN, una cosa así, ¿no? Pero yo era el Batman, ¿viste? Y cuando se hizo viral este video, loco, me explotó el celular. Che, loco, por la voz me reconocieron.
Ajá, sí.
¿Viste? Por la voz. Entonces, ahí llegué a los medios, entonces el video salió en todos los canales, qué sé yo, y así fue consiguiendo mis primeros seguidores que se identificaron con mis ideales políticos, ¿viste?
Okay.
Pero hoy le he dado una vuelta de tuerca al personaje, no hablo más de política, no hablo más de fútbol, no hablo más, ¿viste? Les meto baile, como soy yo, mi verdadera personalidad. Y bueno, y acá me tenés, ¿no?
Exacto. Oye, qué cool está eso. Qué cool está eso. El hecho de que te hayas podido dar una voz a raíz de un video como X que alguien grabó en la calle, ¿no? Nos pone a pensar cómo se viralizan las cosas hoy en día, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice.
También, mucho.
O sea, por ejemplo, el ser un poco, entre comillas, conocido en el Instagram. Ya, viste, no puedes mandarte cualquiera y es como que también te censura un poco.
¿viste? Un poco tus opiniones, un poco todo eso tienes que moderarlo, como neutralizarlo.
Tengo que, digamos, manejar, ¿no? Y como yo mismo edito mis videos, me corto.
Exacto, tú solo.
Entonces no hay problema, yo mismo me censuro. Por ahí me voy de boca y digo, esto no va, ¿me entendés?
Sí. Oye, entonces ahorita dijiste algo, algo importante, algo que me llama la atención. Tú entonces, realmente como tal de profesión, de vocación, tú eres periodista.
Yo soy periodista. Acá viene a colación con lo que te voy a decir. Yo nací en la República del Perú. Soy peruano, viví casi la mitad de mi vida en el Perú y la otra mitad de mi vida en la Argentina. Tengo 43 años. Okay. Entonces, cuando caí a la Argentina, era un tipo más que migraba. Por eso tal vez llegar a los Estados Unidos y empezar de cero tampoco me costó, porque llegué a la Argentina a remarla también, ¿no? Con 17 años, un chico, con sueños. Era la época del 95, 96, entonces la Argentina era otro contexto. Y me puse a trabajar primero y luego estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires.
Okay.
Por eso es que amo tanto, me nacionalizo en la Argentina en el año 2000 y en el 2016 me vine para acá a los Estados Unidos. Entonces, para mí la Argentina significa muchísimo, ¿no?
Claro.
Por todo lo que me ha dado. Sobre todo, crecí como persona y crecí profesionalmente y familiarmente. El Perú me dio la nacionalidad de mi patria, o sea, nació, me vio nacer. Mis raíces están en el Perú. Mi carisma tal vez es peruano-argentino. Vengo de donde no había nada. No sé si conoces Perú.
Claro, claro que conozco.
¿Vos viste, hermoso. ¿Vos viste esas casitas que están en los cerros?
Conozco,
bueno,
conozco.
Yo vengo de ahí, wow. Donde mi casa era casa de cañas, donde en el invierno cuando llovía no se sabía si llovía más adentro o afuera, porque mi mamá, viste, tirando sí, el agua cuando llovía, viste, en el invierno,
sí.
Se emposaba y había que correr la cama para que, o sea, vengo de ahí, ¿no?
Okay.
Donde había necesidades, donde con 7, 8 años me tenía que ir a vender marcianos, no sé cómo le dicen en México, son unos chupetitos de hielo.
Ah, ya, les llamamos bolis en México.
Okay. Okay, me iba con mi caja de 8 años a recorrer el barrio vendiendo marcianos. En el invierno vendía pan, vendía caramelos en los autobuses, fui cobrador de combis, no sé cómo le dicen en México.
Sí, las combis, sí, los camioncitos.
Lima, San Juan. Bueno, yo hacía
sí,
eso.
Sí.
Este, cuando ya crecí a los 14 años aproximadamente, perdón, a los 12, me fui a las playas al sur de Lima a vender helados. O sea, siempre trabajé. Tengo la cultura de sobrevivir, ¿viste?
Wow.
Cuando ganaba ese dinero, tengo recuerdos de mi madre, tan trabajadora, que le mando un beso, está en Buenos Aires ahora. Mi madre me enseñó esa cultura del trabajo, ¿no? Yo ganaba guita y se la daba a mi vieja. Entonces, tengo eso, ¿viste? Siempre un alma sobreviviente. Entonces, imagínate cuando me calcé este traje.
Cierto.
Yo dije, ¿ahora cómo hago, no? O sea, ¿cómo? Yo no sabía, nunca me había visto una película de Batman, no soy fan de Batman. Yo amo a Superman, tengo un tatuaje de Superman en mi brazo izquierdo.
¿De verdad?
De verdad.
Qué fuerte declaración.
Te dije que había revelaciones, ¿viste? Entonces la gente está diciendo, ¿cómo que es Batman y tiene un tatuaje? Sí, pero gracias a mi amigo Diego Tatú, me voy a hacer uno en el derecho, ya yo lo he mandado a hacer. Y bueno, viste, Luisillo, o sea, voy por el mundo así, ¿no? Conquistando. Conquisté Argentina, ahora conquisto Times Square, ¿no?
Entonces tú le das ese significado un poco a ser Batman. O sea, por lo que intuyo, le das un significado un poco más poético, un poco más profundo, como de inspirarte a ti mismo, inspirar a los demás y como no rendirte, seguir trabajando.
¿Seguro?
Es lo que intuyo.
Seguro, porque imagínate venir a este país ya con 40 años, yo vine con 40 años a este país por una propuesta laboral que gracias a eso me puedo radicar acá en los Estados Unidos, eso se lo agradezco a la persona que nos tiró la soga. Y después de 3 meses de no quedar efectivo por el tema del inglés, o sea, el mejor consejo que le puedo dar a los chicos, si piensan en emigrar, aprendan inglés. O sea, eso te abre puertas.
Claro.
Te abre puertas. Entonces, ahí es cuando tuve que buscar otras alternativas. Antes de ser Batman, fui ayudante de construcción. Fui mozo por una hora porque me dijeron dos cervezas, dale.
Una hora.
Loco, creo que tengo el récord. Tengo el récord de mozo, loco. ¿Quién duró una hora en un trabajo? El Batman. Eso fue mortal, la verdad.
¿Y mozo qué es? ¿Es como mesero o qué es?
Exacto. Ah. Es que yo también, loco, me vengo a meter a un restaurante, ¿puedo decir la nacionalidad?
Sí, sí, sí.
Me metí a un restaurante colombiano, ¿viste? El colombiano ahí en New Jersey, ¿viste? Le mando un saludo, igual, lo quiero. Gracias a que me dijo que no, me vine a Nueva York, ¿no? Y entonces, nada, eso fue mortal porque eran los primeros meses donde uno estaba buscando su rumbo, ¿no? Y al no quedar efectivo como periodista, dije, loco, ¿y ahora qué hago?
Exacto.
Tenía mi hija, tenía mi mujer, tenía que pagar la renta, cosas, ¿viste?
Wow.
Y me voy a caminar por un barrio colombiano y yo, viste, como soy careta, o sea, me mando al frente.
Sí.
Y me dice, sí, acá están necesitando un mozo, sí. ¿Has trabajado? Sí, viste, que uno, sí, ¿no?
Mucha experiencia.
Yo sé hacer todo. Loco, cuando me dijeron, bueno, el menú, no sé, yo veía bandeja paisa, veía empanadas colombianas, y bueno, dijo, esto se parece a las argentinas, bueno, este de pollo, este de carne. Hasta que después de una hora me dijeron, nene, vení, viste, el dueño.
Sí.
Vení, escúchame, toma el menú, anda a tu casa, que mañana te llamamos. Loco, eso me partió el corazón, pero mal, porque... ¡Una hora! ¿Quién dura una hora en un trabajo? El Batman. Entonces, eso fue muy doloroso, nunca lo he contado, te lo voy a contar ahora, porque... Ese negocio quedaba como a unos 5 bloques de mi casa.
Sí.
Y me fui llorando. Wow. De hecho, ahora me quiebro porque fue una fue bastante doloroso porque yo fui a trabajar con muchas ganas, ¿viste? Fui con mucha fe. Y de pronto yo pensaba en mi hija que me estaba esperando y también pensaba en mi mujer. ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le doy de comer a mi hija? ¿Viste? Y me largué a llorar, ¿viste? Mientras iba el camino, ¿no? Me largué a llorar porque, qué sé yo, soy humano.
Claro, ¿no? Claro, te rompe eso.
Te quiebra, te parte al medio, ¿viste? Y me fui a mi casa y ya me había desahogado. Y cuando entro es como acá, ¿viste? Dije, listo. O sea, soy el hombre de la casa, ¿no? Sí. Y mi mujer me dice, mi hija se sorprendió, ¿qué pasó? No, me van a llamar mañana, ¿viste? Porque dice de que estaban limpiando la cocina, le metí chamullo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero me partió el alma, ¿viste? Me partió el alma y fue muy doloroso. Y ahí aprendí, ¿viste? Que el mundo real es ese también, ¿no? O sea, si no servís, no servís. A mí tal vez lo que me dolió fue la oportunidad. Porque de pronto, ¿viste? Dame la oportunidad. Dame la chance de poder hacerlo.
Cierto.
No tuve suerte, simplemente, o el destino tenía guardado otra cosa para mí. Entonces ahí fue cuando un día le dije a mi mujer, bueno, me voy a ir caminando por Times Square a ver qué onda, a Nueva York precisamente. Y ahí fue cuando conocí al Hombre Araña, que yo caminaba por la otra cuadra precisamente, estamos en 44, en la 42, 43, perdón. Y me pareció copado, ¿viste? Que el chabón se sacaba fotos con los turistas.
Okay, claro.
Y que le daban propina y todo lo demás. Mi amigo Billy, al que le mando un beso, gracias a él estoy acá. Loco, y el chabón me dijo, che, loco, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Querés una foto? Yo le digo, no, le digo, mira, la verdad, estoy buscando trabajo, loco, estoy en el horno, le dije. Fui sincero, ¿viste?
Sí.
Estoy en el horno, le digo, pero... me gustaría que... ¿Cómo es este trabajo? Y él me dio todas las indicaciones y me prestó un traje. Me dijo, yo tengo un traje, loco. Me dijo, venite mañana que yo tengo un traje.
¡Wow!
Loco, el siguiente día estaba como Luigi, el hermano de Mario, no era el Batman, ¿no? Y ese día, al siguiente día, gracias a Billy, pude llevar dinero a mi casa, ¿viste? Y me acuerdo ese día, ese momento, mi hija recontenta, mi mujer, todo, ¿no? Porque no la estábamos pasando tampoco tan mal, pero no estábamos bien.
No estaban bien.
O sea, había para comer, había para pagar la renta, pero
estaban yo necesitaba... Estaban al límite un poco.
Necesitaba trabajar, ¿viste? O sea, necesitaba trabajar. Y en eso te pensás, ¿no? Pero ¿cómo es si en los Estados Unidos me dijeron que caían los dólares del cielo, si en Estados Unidos había trabajo a lo loco? O sea, te pensás a repreguntar. En un momento querés tirar la toalla, en un momento te querés ir. En un momento se te pasa, me vuelvo a la Argentina, si tengo mi carrera, soy profesional. O sea, se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pero bueno, el destino me llevó a ser Batman y hoy estoy agradecido al personaje.
No manches, súper agradecido debes estar. Pero entonces tu primer personaje fue Luigi.
Luigi, claro.
Qué cool.
El primo de Mario. Sí, y cuando yo me tomaba fotos con los italianos le decía, Luigi, Luigi, mamma mía. ¿Viste? Yo siempre buscaba como los speech que decía Batman. Pero fue re gracioso porque, a ver, yo te cuento otra, mira, son revelaciones.
Sí, revelaciones.
Loco, a mí me daba vergüenza porque imagínate. A ver, cuando digo vergüenza, no es que vergüenza al trabajo. Era como que sentía que estaba caminando por el barrio. Y decía, uy, me van a reconocer, ¿viste? Pues después yo decía, loco, pero si estoy a 10 horas de vuelo. Pero te cruza eso todo por la cabeza. Sí. O sea, es como, yo venía de entrevistar a Riquelme, a Martín Palermo, a David Trezeguet, cubrir entrenamiento de selección argentina, de viajar a Brasil, a Uruguay, por Copa Libertadores, eliminatoria, y de pronto me encontraba como Luis, ¿viste? Y un poco te pega el ego, ¿viste?
Sí.
Pero, como siempre digo, ¿no? Si uno se quiere superar, si uno quiere ser o tener otro tipo de calidad de vida, el orgullo te lo tenés que meter bien escondido, ¿viste?
Sí.
Porque es la única manera de poder sobresalir.
Cierto, muy, muy cierto, ¿eh? Y qué bonita historia, la verdad, esto que, pues realmente, si lo piensas, pues este es un trabajo mucho más divertido que muchos otros. Entonces piénsalo, si no te hubiera pasado la historia del restaurante, si no hubieras pasado por tantas cosas, no hubieras llegado a ese momento en el que, pues vaya, tienes este trabajo que por lo que intuyo te gusta mucho, ¿no? Te divierte y en el cual, pues yo sinceramente pienso que podrías encontrar algo más. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las redes sociales, yo creo que sí se podría hallar algo más ahí y podrías hacerte bien conocido. Lo cual creo que está bonito, ¿no? Y nos pone a pensar mucho en que, pues sí son las circunstancias de vida y los diversos retos los que nos llevan eventualmente a lo que pues, nos tiene sonriendo, ¿no? Nos tiene felices. Entonces está muy bien y gracias por compartirnos esa historia que debe ser dura. Ahorita que contaste eso del camarero, mira, me ganaste.
¿Sí?
Yo una vez duré un día siendo camarero.
Ah, bueno.
O sea,
y
un día.
Que tenías el récord.
Y yo pensaba que tenía el récord.
Claro. No.
Pero tú una hora.
Una hora.
Me ganaste. O sea.
Es que yo creo que me deberían de poner el récord, viste, del desempleo más rápido, ¿no? Del hombre desempleado, ¿no?
Sí, sí,
porque,
sí.
Loco, imagínate una hora, ¿no? Yo tampoco lo podía creer.
Una hora está impresionante.
Mira, cuando yo todavía tengo la mirada del dueño, tengo la mirada. Estas son cosas que no te olvidas nunca más.
No te olvidas.
No te olvidas nunca más. Yo tengo la mirada del dueño viniendo hacia mí, ¿no? Acercándose. Y la del mozo, que sí era mozo, ¿no? Y que me miró con una cara como diciendo, te van a pelar, te van a echar, ¿viste? Y no me olvido, y yo lo quiero encontrar, ¿viste? Ese tipo, porque él, dentro de todo me enseñó, ¿viste? Pero loco, no era lo mío, ¿viste? No era lo mío. Y el pibito cuando me miró y lo miró al dueño, yo dije, acá va a pasar algo. Y precisamente pasó, me rajaron, ¿no? Después tuve trabajo de construcción.
Ok.
Oye, la construcción es bravo, hermano, por eso admiro mucho a los inmigrantes latinos que se han hecho en este país y tienen su compañía de construcción, pero qué fuerte que es, Luisillo, ¿eh?
Es un trabajo durísimo, me imagino, ¿eh? Durísimo.
Mira, yo le agradezco al uruguayo que me dio ese trabajo. Ahí duré tres semanas.
Tres semanas, eso te voy a preguntar.
Ahí duré tres semanas, ¿viste? Él fue muy amable, ¿eh? Le mando un beso grande, sabe quién es, pero me mandaban a lijar las paredes.
Okay.
No, boludo, este es genial. La lijaba y les hacía más huecos de lo que me la dejaban. Me decían, viste, yo terminaba todo blanco, viste, después me dijeron, ok, no lijes, ponete a poner el chirrón. El chirrón era, son bloques, estos edificios son de bloques como de yeso,
ajá,
ok,
ajá.
No son ladrillos. Vos viste que las construcciones acá son de madera, bueno. Me ponían a poner los bloques, y los tenía que cortar y los cortaba así, ¿no? O sea, no servía, ¿viste?
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí, ¿viste? Sí,
cuando vos, si no servís, la última vez, el último día ya cuando me dieron, te llamamos, ¿viste? Pero me dieron 3 semanas igual, ¿no?
Bueno, 3 semanas no estuvo tan
mal. No estuvo tan mal, yo no aprendí que es otra cosa, ¿no? Y loco, ¿viste cuando pintaban ya la casa? ¿Viste que caen gotitas?
Sí,
gotitas
sí, para... sí, sí, sí.
De la limpieza.
Exacto.
El último día que se lo dije, anda a limpiar las gotitas de la pintura. Todo lo que. Para ya presentar la casa. O sea, como diciendo, no se ríen, anda a limpiar.
Sí, 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 sí.
Pero he pasado, bueno, por eso. Después me venía a buscar trabajos también acá por la 7ª Avenida, por la 9ª, donde están todos los restaurantes. Todo el mundo me decía, sí, tengo trabajo para vos. ¿De qué? Le decía yo. De dishwasher. ¿A tus sí. oídos? A tus oídos suena hermoso, ¿viste?
Claro,
¿de qué será? ¿De gerente? ¿De qué será? ¿No? Yo no sabía tampoco el inglés.
Sí.
Era para lavar platos, ¿no? Sí. O sea, acá en este país abunda el trabajo de lavar platos porque es muy fuerte y nadie lo quiere
hacer.
Es
duro, es duro.
Y nadie lo quiere hacer. O sea, la gente lo hace, pero porque no le queda otra. No sé si me dejo entender.
Sí, no, no sabía que si fuera un trabajo tan
común. ¿El dishwasher? ¿Mm? Mira, es un trabajo donde te vas a comer, o sea, al frente y el tipo está lavando los platos. Te digo porque lo vi esa vez.
¿Sí?
El tipo está lavando los platos y le termina eso y le caen 10 platos más y 20 placa, platos. O sea, nunca termina.
Wow.
O sea, si es un restaurante que realmente
sí,
tiene
que
mucha
está
gente,
vendiendo. Sí.
No, olvídate, ¿viste? Entonces, esos trabajos sí abundan en Nueva York porque nadie los quiere hacer. Todo el mundo quiere hacer de pronto, y es mi opinión. Delivery.
Claro.
Otro tipo más suave, mozo, ayudante de construcción, aunque sea difícil. O sea, como que el latino claro. también busca acomodarse, ¿no?
Y todos estos trabajos son como un poco la rutina, no la rutina, pero un poco los estándares del inmigrante, ¿no? Los que llegan aquí a una ciudad tan grande como Nueva York buscando oportunidades, siento que sí son los primeros trabajos a los que puedes recurrir.
Exacto, es lo que abunda. El ayudante de construcción, el dishwasher, el lavaplatos, ¿ok? Y lo que es delivery, lo que vos ves en las bicicletas.
Claro.
Y todo eso, o sea, digamos, son los trabajos donde uno llega a caer siempre, ¿no? O
claro.
sea, el latino que viene, digamos, y que no puede enganchar en su profesión, elige las alternativas, lo que me pasó a mí, ¿no?
Sí.
Yo
sí.
no pude enganchar por el periodismo, entonces tuve que engancharme en la construcción, mozo, delivery, o sea, otros tipos de trabajo que no precisamente son de tu carrera.
Sí, exacto. Tienes que recurrir, o sea, a lo que hay, ¿no?
Y aparte es en el momento, o sea, trabajas,
exacto.
te pagan. Entonces, hoy un ayudante de construcción está entre los $150, un ayudante de cocina está entre los 100, $120 por día.
Ah, ok.
Entonces, también es un buen número, no es que te pagan
no.
chirolas, ¿no?
Es un buen número, es un buen número. Sí, está re bien, ¿eh? Bueno, a ver, también para nuestra audiencia latina y de otras partes, tal vez $100 al día suena muchísimo, pero la realidad es que una ciudad como Nueva York es bien cara, ¿no? O sea, los gastos
claro.
son altísimos.
Por ejemplo, te tomas una gaseosa, son $2-3.
Exacto.
Te vas al McDonald's, un combo entre $10 a $12.
Exacto.
Salís con tu familia y gastás. O sea, vos salís con tu familia y gastás $100 seguro.
Seguro.
O sea, son. Es caro Nueva York, así como ganás, también la
Exacto.
gastás. Yo siempre digo, Luisito, que para ahorrar guita en este país, para ahorrar tu dinero, tenés que amarrarte la billetera. ¿Por qué? Porque vos te metes, por ejemplo, a la web, ¿no? Y te compras celulares, auriculares, ropa, zapatos. O sea, es todo también muy barato. No sé si me dejo entender.
¿Sí? Sí, sí.
Al ser muy barato, es seductor todo. Entonces, hay zapatillas por $20, $30, $50, camisetas por 5, 10. O sea, es como que el país está como armado como para que vos ganes y gastes. ¿Tenés la Play 4? Ok, quiero la Play 5. ¿Tenés el iPhone 4? Entonces quiero el iPhone 5. Aunque yo tomo el iPhone 11.
Claro,
no,
pero
no tiene el tiempo.
Entendí la referencia.
¿Tenés el iPhone? No, ahora quiero el 12. O sea, es como que se consume mucho. Por eso digo que para ahorrar plata en este país hay que amarrarse la billetera porque te querés comprar todo.
Wow, qué interesante reflexión. Porque en efecto, como dices, un poquito el modelo está hecho como para que el dinero circule.
Exacto.
¿No? O sea, ganas, gastas, es Exacto. Está hecho así porque sí, las cosas de consumo, como dices, lo que es ropa, tecnología, etcétera, sí suelen ser, en comparación a lo que ganas, más costeables. Yo creo que donde se elevan así impresionante en los precios es como en comida, vivienda, las rentas. Acá deben ser carísimas, ¿no?
Por ejemplo, yo en New Jersey pago una renta de $1,100.
¡Wow!
Ok, me viene el gas $70. Me viene la luz también por ahí $70, $60.
¡Wow!
Las líneas de teléfono $50. O sea que aproximadamente mensual tengo un gasto de $1,700, $2,000, ponele, sin la comida.
Wow.
Vos gastás acá para una, para, por ejemplo, para mi mujer y para mi hija, cada 15 días en el súper $300. O wow. sea que es entre $2,000 y $2,200, $2,500 vamos a redondear, ¿ok?
De gastos fijos.
Por mes, donde no le podés escapar al tío Sam.
Wow.
O sea, sí o sí tenés esos gastos, ¿no?
Sí.
Y después ver si podés ahorrar. A ver, yo siempre digo, ¿no? A mí me preguntan, pero Batman, ¿qué haces en Estados Unidos? ¿Ahorrás plata? Yo creo que no pasa por ahorrar guita, Luisito, ¿eh? Y este tal vez sea un mensaje también para las personas que vienen pensando de que llegan a los Estados Unidos y vienen a ser millonarios, a que los dólares le caen al cielo. Yo creo que se viene a tener una mejor calidad de vida.
Claro.
No sé si claro. me hago entender. Cuando digo calidad de vida es que yo me tomo el tren a las 8 y 10 de la mañana, llego acá 8 y 50, me tomo mi tren de regreso a las 7 y cuarto, llego a mi casa 7:45, el bus sale horario, o sea, está todo bien ordenado,
claro.
bien premeditado. No es que salís y, no sé, te agarra un tráfico, o sea, o un corte de calle por algún reclamo, salís a las 10 de la noche a correr, nadie te afana el celular, o nadie te roba el celular, o traes tu computadora acá en medio de Times Square y nadie va a venir y te lo va a robar. O sea, ganas calidad de vida en este país. Y sí. está buenísimo eso. Y a mí me encanta este país. Cuando la gente me dice, pero ahorras plata, yo le digo, loco, no pasa por ahorrar guita. Si la junto bien, y si no la junto, tengo a mi hija que está viviendo en este país, que está aprendiendo el idioma, que ya lo maneja al 100%.
Exacto.
Que digamos, mi ganancia pasa por otro lado, no pasa por juntar plata. No
Cierto.
Sé si me dejó entender.
No, sí, eso es, qué bonito pensamiento ese, porque como dices, de cierta manera podrías estar con tu hija asegurándole un poquito mejores oportunidades, ¿no? Mejores. Como tú lo dijiste ahorita, es muy importante saber inglés si quieres expandirte internacionalmente. Pues ahorita tu hija ya lo sabe perfecto.
Exacto.
Ya tiene esta cultura estadounidense, lo cual está muy bonito. Es un excelente pensamiento ese.
Por eso mi mejor inversión, mi mejor ganancia es que mi hija aprenda el inglés. Ni siquiera te hablo de una carrera, sino yo digo que tenga su inglés, porque yo sé que el inglés le va a abrir puertas. Después, si quiere ser aeromoza, después si quiere trabajar en turismo y hotelería, después si quiere ser veterinaria, como me lo dice, eso es otra cosa. Pero yo creo que el saber el inglés desde muy pequeña le va a abrir puertas, ¿no? Y ya, eso es mi ganancia.
Sí.
Imagínate, yo en Argentina, ¿qué iba a poder pagar un colegio bilingüe, Luisito? O sea, no era de esos tipos, ¿no? Que
sí.
le sobraba la guita para pagar un buen colegio, no era, ¿no? No soy de ahí.
Sí. Qué bonita manera de verlo. La calidad de vida es bien importante, ¿no? Y tal vez no se considera lo suficiente ese concepto. Pero es eso, es el tener este derecho un poco a la educación, a la salud, el tener transporte de calidad, el tener buenas calles, el poder salir a caminar, como tú lo dices. Eso está bien bonito.
Y tú lo has vivido.
Exacto.
Cuando vienes a Nueva York, sales, sacas tu cámara, no tienes miedo. ¿Tenés miedo o has tenido alguna sensación de robo aquí en Nueva York?
La verdad no, ¿eh?
¿Viste? Esa
la verdad
calidad
no.
de vida.
Sí.
Eso ya es una ganancia.
Sí.
Luisito. O sea, poder caminar con tu celular, hacer un vivo, que estés filmando 20, 30 minutos sin que tengas miedo de que va a venir un ladrón y que te afane el celular.
Sí.
Eso es calidad de vida.
Eso
¿no?
es calidad de vida. Ahora, también como en todo, vaya, Nueva York es una ciudad enorme, donde obviamente también si te vas a ciertas zonas podrías estar
Seguro.
Inseguro, ¿no?
Si te metes a la boca del lobo, obviamente te puede llegar a pasar algo. Como no lo he vivido, no lo puedo decir.
Exacto.
Pero
exacto.
sí he escuchado que, no sé, a ciertos barrios y todo lo demás, nunca he ido, pero donde yo transito, donde yo me muevo, Por ejemplo, yo me he olvidado varias veces el teléfono, pues soy un... El mamá, viste, no solamente Luis de la Burra, también, viste, es olvidadizo. Te contaba en la previa que cuando hacía mis informes de periodista, me he olvidado trípodes, los cables, o sea, soy despistado, viste, esa es la palabra. Loco, ¿sabes las veces que me he olvidado el celular en el tren? Y han salido corriendo, señor, su celular.
¿De verdad?
O sea, wow. Esas cosas son impecables.
Eso está hermoso.
Eso está bueno, porque, a ver, de una u otra manera, esa acción hace que vos también seas así.
Sí,
no sé, cierto. Si me puedo entender.
¿Sí?
Entonces, acá varias veces a los turistas, señor, se le cayó esto. O yo veo, ¿no? Como las personas se preocupan de que la otra persona camine segura. Y eso le ha ocupado. Eso, ¿cierto? Está bueno, ¿no?
Sí, eso está bien bonito. Oye, entonces, a ver, ¿tú qué consejos o qué podrías decirle a alguien que está pensando en tal vez venir a buscar una oportunidad a Estados Unidos, a una ciudad como Nueva York? Tu primer consejo es obviamente ese, ¿no? O sea, sepan inglés, sepan tantito las bases.
Yo creo de que cuando, si vienen acá los latinos nuestros, que primero sepan de que este es un país de las oportunidades, pero si vos estás dispuesto a aceptar ese tipo de oportunidades, aceptar ese tipo de trabajos y sobre todo a convivir con las normas y reglas del país, porque también a veces veo de que el latino trae su cultura acá a los Estados Unidos.
Claro, claro.
Trae la cultura buena y la cultura mala, ¿entendés? Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que cuando se suban al avión, dejen todo, digamos, lo... A ver, ¿cómo una bueno, frase...?
¿Prejuicios?
Los prejuicios. A ver, hay mucha gente que también me dice a mí, Batman, ¿son racistas, no son racistas? Mira, yo llevo 4 años acá y nunca he sufrido un tipo de discriminación. No te quiero decir con eso de que no son racistas, no. Sino que no se vive, no se palpita en el día a día. No, que el yankee es malo. No es malo. Te ayuda, es amable, te da trabajos. ¿Dónde queda eso de que es malo? No, que son racistas. Nuestro trabajo, la mayoría son latinos. Si nos discriminaran, no nos aceptarían. Entonces, saquémonos en parte esa etiqueta de que, uy, ¿cómo será? ¿No me van a tratar bien? No, todo lo contrario, muchachos. Pero dejemos esas cositas de pronto, no sé. Acá no puedes tomar en las esquinas, acá no puedes subir el volumen con una radio en una esquina. O sea, acá hay normas y reglas que a veces los latinos tampoco las respetamos y queremos hacer lo que nosotros queremos en un país que no es el nuestro, ¿no? Entonces, cierto. Esas cosas yo les digo que dejémoslos también en Sudamérica, que vengan con la mente positiva, que vengan a trabajar y a superarse, que lo van a lograr. Porque el que trabaja, disfruta, perdón, el que trabaja, ahorra, después puede disfrutar, ¿no?
Exacto, exactamente. Y tienes razón en eso, ¿eh? Muchas veces como que queremos llegar a un país distinto, pero seguir con nuestro modo mental, las reglas que obedecemos, cómo nos comportamos. Y sí tenemos que atenernos, pues, a la cultura, a las leyes, a la manera de comportarse de otro lugar.
Exacto.
¿No? Tú realmente estás llegando... Pues, tú eres el extraño, ¿no? O sea, tienes que adaptarte. Tienes
que y después adaptarte. Sí combinar tu cultura con el nativo. No,
claro.
Al revés. Ah, yo voy a los Estados Unidos, me reúno con la familia, subo el volumen, fiesta, joda. No es así, ¿viste?
No.
Porque ellos tienen otro orden, tienen otro respeto. Y como siempre digo, el americano convive con vos de una manera tranquila porque él quiere que seas como vos. Él no va a ser como vos.
Exacto.
No sé si me dejo entender.
No, sí, totalmente.
Nosotros queremos, ¿viste? Hacemos una fiesta, todo el volumen. Después te viene el patrullero, señor, bajo el volumen. Hay que aprender a convivir con
cierto.
Ellos, no ellos con nosotros.
Cierto.
¿Eh?
Y también es muy interesante, ¿no te parece el fenómeno este que se puede apreciar en ciudades grandes del mundo, tal como Nueva York? Aquí yo creo que se aprecia muchísimo cómo se hacen barrios de ciertas nacionalidades, de ciertas culturas, ¿no? Tenemos el barrio chino, tenemos el barrio italiano, el barrio coreano. Y es esto, o sea, es como gente que pues viene de otro lado, quiere mantener ciertas tradiciones, ciertas maneras de vida, pues se juntan todas esas personas y hacen un barrio, ¿no?
Pero cuando aprendieron a convivir.
Exacto.
No es que, venimos 100 Y, este es nuestro barrio.
Las leyes claramente no cambian.
Exacto. O sea,
claramente
aprendieron a convivir y después transmiten su cultura. Y eso es bonito.
Es bonito.
En New Jersey hay colonia de colombianos, de peruanos.
Ah, ¿de verdad?
Hay de mexicanos, chilenos, uruguayos, brasileros. Y qué bonito, porque vas y te sentís como en tu patria.
Sí.
Y eso me encanta, pero porque aprendieron a convivir, viste, con la cultura de acá, y después le transmitieron sus raíces a los americanos.
Sí.
Está perfecto así.
Por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención ir a pasear aquí por el barrio chino.
Sí, te sentís como en China.
¿Verdad?
Es igual.
Wow,
es... Y al lado del barrio italiano.
Sí. No, es una locura.
Viste que todos conviven.
Sí.
A ver, no estoy hablando mal de Sudamérica, ojo, pero en Sudamérica capaz que tenés un barrio de un país, de otro país, y seguro que en un partido de fútbol se están armando las broncas, ¿o no?
Puede ser.
Puede ser. Sí,
puede ser.
No, puede ser, ¿viste? Esta cosa de, no, yo soy mejor que vos, Pero acá se convive, está bueno.
Sí, está bueno. Y ¿sabes qué? Yo creo que aquí, bueno, aquí y en cualquier otro país a los cuales emigran latinos, yo creo que en ocasiones se siente mucho más esa unión por el simple hecho de compartir el lenguaje, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, mira, alguien con quien puedo hablar español, no sé, y sentirte de cierta manera un poquito de vuelta en casa, de vuelta con los tuyos, ¿no?
Es que te sentís, ¿no? O sea, yo he ido a Miami, por ejemplo, y me he ido a un restaurante peruano y me he sentido como en el Perú, comiendo un lomo saltado, un ceviche. Me he ido a restaurantes argentinos en New Jersey y me he sentido como en Argentina. Me he ido a un restaurante uruguayo y me he sentido como en Uruguay. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De encontrar tu rinconcito en los Estados Unidos.
Sí.
Y qué lindo. Qué lindo.
Bien
porque
lindo.
Así de esa manera tampoco se siente la distancia, ¿no?
Sí. Y creo que también es lo que hace tan bonita a una ciudad como Nueva York, ¿no? O sea que... A ver, sí es Estados Unidos, sí hay claramente cultura estadounidense, pero yo diría que es una muestra de ciudad que es una mezcla de todo, ¿no? Como que, como tal, no sabría decirte un platillo típico de Nueva York, por ejemplo. Más bien yo diría que es un poco de todo, ¿no? Encuentras la comida china, la comida argentina, la peruana, la... Es como una mezcla de todo, es como un popurrí alegre.
Y eso es impensado en Sudamérica. Es impensado, porque vos decís, ¿cómo va a haber una cultura peruana, argentina, mexicana en Estados Unidos? No existe. Pero existe, muchachos.
Existe.
Porque nos han vendido de que acá no, que se discrimina. ¿Dónde te discrimina?
A ver, yo no puedo opinar mucho aquí, la verdad, yo nunca he estado un largo lapso de tiempo acá, obviamente tú sí, pero tienes un gran punto ahí. O sea, yo diría que una ciudad como Nueva York sería de las que menos vienen discriminando por la gran diversidad que tiene. O sea, tan solo estando aquí en Times Square, o sea, todo tipo de gente acá, ¿no? Todo tipo de gente, todo tipo de idiomas, escuchas aquí, ves que si a un africano, ves que si a... Un árabe,
jamaiquino,
sí, es impresionante.
Un ruso, un chino.
De todo.
Loco, de todo, o sea, todo. Hay una mezcla de y eso lo hace bonito a Nueva York también.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo que quería irme a Italia, a Francia, bueno, los tengo acá.
Sí.
¿Me entiendes o no? O sea, veo a italianos y hablo de fútbol, hablo del Napoli, hablo de la Juventus, me encuentro con los franceses y hablo de Mbappé, qué sé yo. O sea, eso es lo lindo de Nueva York, que hay de todo. Ayer me pusieron en un comentario en YouTube.
A ver.
Y me dijeron, Batman, me encanta. Nueva York es una sucursal del loquero al cielo. Me gustaría estar internado por un momento ahí.
O sea, sí.
Pero es verdad, ¿no?
Sí,
es como que todo el mundo... Aparte, los pelos por acá, la vestimenta. O sea, la gente sale como que...
La verdad,
¿o no?
Sí, se ve moda como en pocos lados.
Tatuajes, aretes, de pronto de acá... Y nadie les dice nada, ¿sí o no?
¿Sí? Oye, ¿y sabes qué otro factor estaría bueno analizar y escuchar tu opinión como persona que reside en Nueva York? Yo he notado un poco que en una ciudad así notas que hay ciertos rubros de trabajo definidos para cierto tipo de personas. Ahí te va mi observación. Por ejemplo, tú te subes a un taxi. La mayoría de los taxistas van a ser o de Pakistán, o de Afganistán, o de la India, o...
Buen detalle.
¿No?
Es un amigo que siempre me toca la musiquita. Hoy no la ha traído, pero me toca con tipo pianito. Estas son las cosas que pasan.
Capo, pero, me cayó bien.
Pero viste, son las cosas que pasan en Nueva York. Es una sucursal al loquero al cielo. Está bueno eso. Dicho y hecho, ahí está.
Dicho y hecho.
Pasan cosas, loco.
Pero a ver, ¿él lo conoces de acá, de Times Square?
Lo conozco de todos los días que pasa. A veces él está tocando su musiquita y me ve pasar y empieza... No, vamos a seguir por el copyright, por la duda.
Exacto. ¿Sí o no? Exacto. ¿Sí o
no? Después metémosle cualquier música.
Pero sí, o sea, lo que iba es eso, que hay muchos trabajos, por ejemplo, te subes a un taxi, sí, va a ser de la India, de Pakistán, vas a un restaurante, por ejemplo, muy, o sea, muy posiblemente los que están en las pizzerías estas de a dólar son mexicanos, o sea, la gran mayoría, ¿no?
Como que están definidos, ¿no?
Ah, como que van un poco definidos, y no sé si esto es un poco porque las grandes sucursales son llevadas por latinos y las grandes sucursales de taxi son llevadas por gente de la India, de Pakistán, y así es como se van definiendo los trabajos. Pero no sé, tú corrígeme.
No, yo también lo veo así. De hecho, hace poquito hubo una protesta aquí en la 47 para que les puedan brindar más licencias, por ejemplo, a los ambulantes. ¿Viste? Los que te venden los hot dogs, los que te venden las medias en las esquinas. Es como que son de la India o son chinos. Y había muchos latinos, había muchos africanos. Y había muchos latinos protestando que les den las licencias, no tanto a ellos, sino también a los latinos, para que se puedan incursionar en ese tipo de rubros. ¿Por qué? Porque están muy marcados, muy asentados, ¿me entendés? Pero eso también, viste, tiene que ver con, yo me imagino, ¿no? O sea, también estamos hablando muy por encima, pero está bueno analizarlo. Por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos, la mayoría son latinos. ¿Por qué no son americanos?
Okay.
Entonces es como que cada cosa va con lo suyo, ¿no?
¿De verdad los personajes suelen ser más latinos?
De México, de Colombia, wow. Perú, hay argentinos, hay de Marruecos, hay un ruso y dos, tres americanos. Somos 100 en total nosotros en época normal, ¿eh? O sea que si te dije un par de americanos, ¿no? La mayoría ya son todos latinos. Entonces, wow, como que también el trabajo que nosotros hacemos, la mayoría son latinos. Y vos dirás, ¿pero por qué? Y funciona así, ¿viste?
¡Wow! Y pues sí es digno de analizarse,
es
¿no?
Es digno de analizar, ah, exacto. ¿Por qué el de la esquina que está vendiendo o es africano, chino o indio?
Ajá, y sí es cierto, los de los puestos hot dogs siempre son como árabes, ¿no?
Es árabes, sí, exacto. ¿Y por qué no hay un mexicano vendiendo ahí en la esquina sus chiles, sus empanadas,
¿sí?,
o sus tacos? ¿O por qué no hay un argentino vendiendo un choripán? ¿O por qué no hay un peruano vendiendo un ceviche?
Ajá.
No lo vas a encontrar. No me pregunten por qué.
Es súper digno de analizarse.
Es digno de analizar eso, ¿eh? Podrías digno hacer una historia ahí, ¿eh?
Sí. Hay que ir al fondo de esto.
Hay que ir al fondo, ¿eh? Hay que indagar.
Hay que indagarlo.
Con los lentes del más allá. ¡Del Batman! Che, ¿cómo pegó eso, los lentes del más allá? Cuando lo dije en tu video.
Sí.
La gente pone, Batman, ¿cómo son los lentes del más allá? Hasta hice un video donde los compré y todo, ¿no?
¡Qué chido! Me da gusto, me da gusto. Pero sí, vaya, en general, creo que el punto en todo esto es que es una ciudad muy diversa, ¿no?
Muy diversa.
Hay de todo y está de cierta manera segmentada a la vez que está... bienvenida.
Exacto.
No, es...
como que yo creo que los Estados Unidos todos tiran para un mismo lado. No sé si me
okay,
entiendo.
Okay, okay, okay.
O sea, no nos vamos a meter en política, pero por ejemplo acá lo que dicen es que tiene un gobierno y ese gobierno sigue tirando para adelante lejos de tirarte para atrás.
Okay.
Tal vez en Sudamérica estamos acostumbrados a que el gobierno que viene quiere cambiar todo, ¿no?
Claro.
Acá es como que funciona, creo, todo. Porque el gobierno que viene sigue tirando hacia el mismo punto que es ir hacia adelante. ¿Me entendés?
Un poco, sí. Digo, eso yo creo que ya tiene muchas opiniones, pero sí estoy contigo en el punto en que, a ver, pues no por nada Estados Unidos es una gran potencia, ¿no? Es un...
algo bien hicieron.
La verdad, sí, algo bien hicieron.
Algo bien hicieron.
Algo bien hicieron. Y es dentro de lo que cabe, si comparas con muchos otros países, un país joven. O sea, es un territorio pues que no tiene tantísimo de ser independiente, ¿no?
¿Y cómo lo hicieron?
¿Cómo lo hicieron? Sí, es una locura.
Nosotros que, por ejemplo, Argentina cumplió 200 años. México también estuvo de aniversario.
Sí, ayer. ¿No? Sí, sí, sí.
O hace unos días, cuando salga el informe, ¿no?
Ajá, cuando salga.
Hace unos días estuvo de aniversario. Bueno, Perú está próximo a cumplir 200 años de independencia y seguimos, qué sé yo, ahí.
Exacto.
¿No?
Tan solo pensemos que, a ver, ¿en qué se basa la economía del mundo? En dólar, ¿sabes? O sea, digo, a ver, muchos lados toman como referencia el euro, la libra, pero la mayoría toman como referencia el dólar, ¿no?
¿No te has puesto a pensar algún día por qué el dólar mueve el mundo?
Sí, eso, es una locura, ¿no? Es una locura.
O sea, ¿por qué todos van detrás del dólar?
¿Por qué?
¿Por qué todo? Ya te estoy hablando como mexicano. Me encanta escuchar, pero ¿por qué todos van detrás de ese billete?
O sea, ¿qué tiene el dólar que es tan fuerte, ¿no?
Exacto. ¿Por qué yo tengo que dejar mi patria? ¿Por qué yo tengo que dejar mis costumbres, mis raíces para poder conseguir ese billete tan preciado? Y dejar todo con tal de tener unos cuantos dólares
en la vida.
Desarraigarte de tus costumbres, de tu familia, perderte cumpleaños, perderte bautizos, el nacimiento de tu sobrino, o sea, tan solo por ese dinero, ¿no?
Por ese dólar, por ese bendito dólar.
Por ese bendito dólar.
¡Wow! Y qué fuerte también, ahorita lo, no sé, se me hizo interesante comentarlo, cómo es que muchos países, de repente en crisis, optan por de plano dolarizar su economía y detener pues, los altibajos tan fuertes, ¿no? En Ecuador hicieron eso, por ejemplo. Claro.
Argentina también lo tuvo en el 90.
Ah, también, eso no
también
supe.
En la época del 90, wow. Del 90 al 2000, ¿no? Fueron 10 años donde un dólar era un peso. Fue la época gloriosa de los argentinos.
Wow.
¿No? Porque ahí Argentina venían todos para acá. Ni visa les pedían en ese momento a los argentinos para entrar a este país.
De verdad. Vos
ibas con tu pasaporte, hola, soy argentina, y entrabas.
Pase usted, señor.
Pase usted, señor, le ponían la alfombra roja. Ahora creo que los hacen con los uruguayos.
¿De verdad?
Uruguay tiene eso, sí.
¡Wow! Eso no tenía idea.
O lo tenía hasta hace poco, pero lo tenía seguro.
¡Wow! No tenía de eso. Panamá también dolarizó su economía, ¿no? Ahí usan dólar. Sí, son varios países que podemos tomar de ejemplo.
Dolarizan. ¿Y por qué no pone, por ejemplo, en México, cuál es la moneda?
Ahí tenemos peso mexicano.
Ok. ¿Por qué no pone el loco el peso mexicano y que no entren los dólares más? ¿No te pones
exacto,
a pensar también?
¿Por qué? O sea, ¿qué
yo
hace?
Yo también digo, ¿por qué Perú no dice el sol y no me entra más el dólar? Y en Argentina, ¿por qué el peso argentino y no me entra más el dólar? O sea, ¿por qué dependemos de lo de afuera para que pueda sobrevivir un país? Eso lo tendría que responder un economista, ¿no?
Habría que responder un economista, pero pues es que es todo un rollo en que un país muy difícilmente es autosustentable, ¿no? O sea, necesitas comercio internacional y por ende necesitas adaptarte a precios internacionales. Sí, la verdad es un tema del cual yo la verdad no sé mucho.
Yo tampoco, ajá, pero me pongo a pensar.
Nos ponemos, o sea, pero sí lo analizamos.
¿Sabes
¿no?
qué
o sea,
pensaba de chiquito, Luisito? Cuando yo era chico y vivía en el Perú, como te digo, en esa casita de cañas y todo lo demás, yo miraba la tele y yo decía, ¿por qué si yo tenía 7, 8 años, y yo decía, ¿por qué si soy tan chiquito y me quiero ir a Estados Unidos? ¿Por qué me piden un permiso si me quiero ir al África? ¿Por qué me tienen que pedir un permiso si soy libre? O sea, ya con 8 años yo pensaba eso, ¿eh? O sea, que como que a mí me preguntaban de chico, ¿cuál es tu sueño? Que no haya fronteras, ¿no? O sea, que todo el mundo transite libremente por donde quiera. No sé si es utópico o no, pero sueño con un mundo así. O sea, sueño con un mundo donde si yo me quiero ir a México, que me reciban, y si me quiero ir mañana a la China, que me reciban. Sí. O sea, ¿por qué nos tienen que poner límites? O sea, yo lo pensaba ya de chiquito así, ¿eh?
¡Wow!
¿Viste? Y yo decía, pero si mis amiguitos se van a Orlando, a Disney, ¿por qué yo no puedo ir? No, porque necesitas una visa. Y yo con 8 años me repreguntaba, ¿por qué? O sea, si soy un ser humano libre, ¿no?
Cierto, cierto. Oye, qué bonito sueño, ¿no? Que no haya fronteras,
que
imagínate
no haya fronteras
eso.
En el mundo, que si tú te quieres ir para Chile, Uruguay, sí. Anda, hermano, agarra tu mochila y vete, o sea, y disfruta la vida, porque hay que disfrutar.
Hay que disfrutar.
Disfrutar los momentos. Esto no se vuelve a repetir. Por más que se vuelva a repetir, será otro contexto, será otra sensación, será otro aura. O sea, el momento es hoy. El mañana, como dice una canción vieja, ya fue. O sea, ahora hay que disfrutarlo. Ahora tú paseas, disfruta con tu novia, ándate al África, vívelo eso, porque después, por más que se vuelva a repetir, no va a ser igual.
No va a ser igual. Y qué interesante tiempo para hacer esta reflexión, porque justo ahorita las fronteras es un tema difícil, o sea, sí. Están cerradas muchas de ellas, ¿no?
Y sueño yo con que se abra.
¡Wow! ¿No? Es una locura, ¿no? O sea, justo cuando estábamos en un punto en que sí se estaba abriendo tal, pandemia. Y ahí es como un poquito este rollo de, a ver, cada quien con sus normas, cada quien controla su población, ¿no? Y hasta la fecha en que grabamos esto, muchos países siguen cerrados, no puedes ni salir ni entrar. O sea, es...
Hay gente que la está pasando muy mal,
¿no? Es duro, es duro.
El mensaje para esa gente sería que no pierdan las esperanzas, ¿no? Que no pierdan la fe, que si no creen en nadie, que crean en algo superior a ellos, que los mueva, y que todo va a pasar, ¿no? Que todo va a pasar porque, a ver, no hay el viejo dicho, no hay mal que dure 100 años. El tiempo cura todo, el tiempo cura todo, muchachos. O sea, va a llegar un momento donde nosotros, viste, vamos a ir otra vez libres por el mundo. Mientras tanto hay que quedarnos en casa, hay que quedarnos en casa. Hay que usar el barbijo porque lo tenemos, porque como estamos a la distancia, está bien.
Exacto.
Hay que usar el barbijo si hay que salir. O sea, hay que cuidarnos, viste. Pero no se olviden de vivir, no se olviden de soñar. Que vayan tras sus sueños. Qué triste sería ir por el mundo sin sueños, ¿viste?
Eso estaría triste.
Loco, o sea, yo con 43 años estoy aprendiendo a tocar el piano, yo ya tocaba la guitarra.
Qué lindo, qué lindo.
O sea, nunca es tarde, muchachos. O sea, con 40 años me metí a estudiar el inglés por YouTube. ¿Viste? O sea, hay cosas que uno puede hacer, ¿no?
Nunca es tarde.
O sea, imagínate, ¿no? La gente me dice, pero... A veces uno se replantea, loco, si hubiera venido con 20 años a este país, si hubiera venido con 18, loco, viniste cuando te tocó, o sea, cuando te tocó llegar, ese era tu momento. Tuviste que pasar todo para poder estar listo, aplaude tu pasado. Aprende de los errores, porque el error más grande que a veces comete el humano, me incluyo, porque soy humano, es que a veces repetimos los mismos errores, que nunca aprendemos. El problema es eso. No aprender. Cuando vos la cagás, perdón la palabra, sí. Cuando vos lo arruinas, el problema no está en que lo vuelvas a repetir. El problema es que no aprendes de ese error. Ahí está el problema. ¿Me entendés?
Cierto.
Creo yo, ¿eh?
No, sí, pues para eso es que se cometen los errores, para no volverlos a cometer, ¿no?
Pero hay gente que le cuesta. ¿No?
Pero exacto.
Me incluyo,
¿eh? Y nos cuesta, sí, no, no.
Nos
a
cuesta,
todos.
Nos,
sí,
y repetimos el a mismo. Todos. Y qué sé yo, y la gente dirá, sí, ¿no? O sea, qué sé yo, hay que disfrutar el hoy. Hay que vivir tu momento. Este momento, disfrutarlo, ¿viste? Y no obsesionarse con la guita, ¿viste? Porque la gente se obsesiona, loco, con el dinero. Y obsesionarte con... A todos nos gusta la guita, a todos. A vos, al de al frente,
a mí, a todos.
A los que están filmando. A todos nos gusta la guita. Pero el problema está en que si... ¿Qué haces para conseguir esa guita? Si te obsesionás o no. Creo yo, ¿eh?
Sí. Sí, y no volver, digo, no sé si esta es tu reflexión, pero tal vez no volverlo tu único motor.
Exacto.
No, ajá.
O sea, viste, yo voy por la vida, Luisito, y si me antoja una cerveza, me la tomo.
Exacto.
Si se me antoja comerme una torta, y me la como, viste, o sea, no que... A ver, sí hay que cuidarse, obvio, pero loco, si yo veo una dona que me encanta, aparte comerla, ¿viste? Loco, me como tres, ¿viste? O sea, me gusta disfrutar, ¿eh? He aprendido, o sea, a ver, cuando digo he aprendido a disfrutar, es porque dejé de castigarme con el látigo. ¿Entendés esto?
Sí,
la analogía,
sí.
¿No? Esto no, que yo no, que soy un perdedor, no, que por qué no hice esto, ¿viste? Y uno se va tirando el látigo solo. Cuando dejas de lastimarte a ti mismo, es cuando aprendes a disfrutar.
Sí.
No, y que el traje te queda muy gordo, ¿y qué me importa? O sea, yo vivo. No me voy a poner en el gimnasio, ¿viste? Porque vos me querés ver bien fachero. Yo no soy de eso, ¿eh?
Ajá.
O sea, yo te hacía una broma, pero es cierto, ¿eh? en el detrás de cámara.
Sí.
Vos me sacás el traje y me desinflo. ¿Me entiendes? O sea, la gente me ve, viste, este Batman debe ir al gimnasio 3-4 veces a la semana. Lo cierto es que nunca va, se come todo, se chupa todo. ¿Me entiendes o no? porque aprendí a vivir, Luisito. Imagínate con todo lo que me ha pasado, hermano. ¿Me entiendes? Y también me gusta compartir, ¿no? O sea, el otro día le mandé un celular a un amigo en Argentina. Uy, boludo, no sabes cómo está. Y viste, yo me había cambiado el celular y dije, ¿para qué quiero este si yo no lo voy a usar? Y se lo mandé a él, ¿viste?
Okay.
Y él se lo regaló a la hija, ¿viste? Estas cosas, ¿no?
Eso es bonito, ¿no? Y me parece muy impresionante, y a ver, tú podrás comentarnos mejor de esto. Yo cuando he ido a Argentina, sí noto que el rollo de la tecnología ahí es muy costoso, ¿no?
Muy caro.
No sé qué tipo de impuestos son, no sé qué sea.
Tienen casi un 35%, el IVA es el 21%.
Wow.
Ok, pero si vos, por ejemplo, si yo, un argentino, ahora se lleva a Buenos Aires un iPhone y le cobran el impuesto, o sea, los abrochan mal, ¿viste? O sea, la están pasando heavy, ¿eh? La están pasando... Mira, yo cuando me vine de la Argentina me decían, loco, ¿para qué te vas? Uy, boludo, tuve que luchar con todo eso de los amigos, de la familia. ¿Para qué te vas? Hoy, ¿sabes lo que me dicen? No vuelvas más, quédate por ahí, que acá la estamos pasando mal. O sea, wow. Es muy caro, ¿no? Entonces, imagínate yo mandarle ese celular a mi amigo, de toda la vida. ¿Viste? Para mí fue compartir, ¿no? O sea, y de hecho tengo ahí en casa ropa que yo no uso y que cuando viaje ahora en diciembre, si Dios quiere, se la voy a regalar a los pibes, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué hago con pantalones, con camisas que ya no las usa?
Exacto.
Es mejor regalársela a la gente, es compartir lo que uno tiene, ¿viste? Pero algo que te ha costado, bueno, ahora no lo uso, toma vos, ¿no?
Sí.
Y así con la familia también, ¿no?
Sí, con la familia.
Con la familia, con los hermanos, con los viejos. O sea, primero lo nuestro y después el resto, yo he dicho, ¿no?
Ah, mira, qué bonito. Eso no lo sabía. Rima bonito.
Primero lo nuestro y después el resto. Hay una frase que dice, primero yo, segundo yo, tercero vos y después el otro.
Ah.
Claro, porque uno también se tiene que cuidar a sí mismo, ¿no? ¿Cómo te cuidas vos?
¿Te refieres a mi salud, mi persona?
Tu persona, o sea, como ser humano, ¿cómo vas por el mundo? ¿Cómo te moves?
Yo creo que, la verdad, sigo un poco esto que tú dices. Hay que ser un poquito, no sé si egoísta, pero justo eso, o sea, como ver primero por ti mismo, por tu estado mental, ¿no? Por lo que te hace a ti feliz.
Exacto.
Y pues sí, ya después preocuparte por los demás. Ahora, me imagino esta mentalidad cambia muchísimo cuando ya tienes a alguien a quien cuidar. En tu caso, tu hija, ¿no?
Exacto.
Eso debe de cambiar mucho y eso no lo comprendo aún. Y espero algún día poder comprender algo tan hermoso. Debe ser algo hermosísimo. Pero sí, hoy por hoy, la verdad, pues sí, pues tal vez soy un poco egoísta en ese aspecto, pero pues así es como me cuido, sí.
Cuidas lo tuyo primero,
lo mío,
lo que está a tu alrededor.
Exacto.
Esa es la que va, ¿viste? Ahora, cuando vos podés encontrar el significado al compartir, pero es porque ya primero lo tuyo está asegurado. No sé si me dejo entender.
Sí.
O sea, cuando vos cuidaste tu persona, tus viejos, todos están bien, listo, me siento capaz de poder compartir. ¿Entendés?
Sí.
O sea, es así. Por ejemplo, vos mencionaste eso hace un rato. Mi hija, yo antes fumaba, y cuando nació mi hija, dejé el pucho.
Okay.
O sea, no había cosas que me muevan, pero cuando nació mi hija, dije, yo quiero vivir más años por mi hija. Dejé el cigarrillo.
Wow.
No pude dejar la cerveza, pero... pero dije, dejo el cigarrillo, ¿no? O sea, algo me movió, ¿viste?
Sí.
El amor de padre, de querer vivir más años para estar más con mi hija, ¿no?
Mira, es un poco... No sé, se me ocurrió una metáfora. Es como cuando estás en un avión y te dicen las sobrecargo de aviación, así como en caso de emergencia, ponte tú primero la máscara de gas y luego ayudas al de junto, ¿no? Entonces, creo que es una metáfora que podemos usar acá como de, a ver, primero estar bien tú para poder hacerle el bien a los demás, ¿no?
Sobre todo mentalmente, ¿no?
Mentalmente.
Emocionalmente, porque, a ver... Si vas desequilibrado por el mundo, yo nunca escucho a las personas, por ejemplo, que me dicen, sí. Perfecto. Escucho, eso es lo que quieren escuchar mis oídos, ¿viste? Pero yo escucho todas las campanas. Y siempre voy a la persona que me dice, no, loco, la verdad que así no es, ¿eh? ¿Por qué? Porque me está diciendo la posta. ¿Quiénes te dicen eso? Los viejos, el papá, la mamá, nunca se van a equivocar. Los viejos nunca se equivocan, porque han vivido antes que nosotros, tienen experiencia. ¿Viste? No camines por ahí que te vas a lastimar. Y vos caminás y te lastimás.
Sí.
¿Viste? Entonces, a veces nosotros queremos hacer cosas y buscamos a los amigos que nos dicen, sí, loco, dale. Pero vos se lo contás a la novia, se lo contás a tu mujer, a tu padre, a tu madre, y te va a decir, no, loco, mira, la verdad, yo creo que
claro.
no es por ahí. Pero a veces nosotros buscamos al que nos dice, sí, 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 sí. ¿O no?
Sí, muchas veces nada más quieres escucharlo, esa respuesta que estás esperando, ¿no? O sea, nada más necesitas a alguien que te diga
exacto,
sí.
Exacto, pero
sea,
que te va a decir que no se lo vas a contar.
No se lo vas a contar.
¿Viste?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y a veces nos movemos así también en la vida. Por eso, lo que más cuesta es estar bien de acá, ¿no? O sea, que tus ideas vayan acorde a tu comportamiento.
Sí.
Eso es lo más difícil.
Es lo más difícil.
Tenemos que laburar primero nosotros, y primero lo nuestro y después el resto.
Qué bonita frase. Qué hermoso.
Está saliendo cosas de acá, loco, que yo ni... No las hablaba así nomás hace mucho, ¿eh?
¿Viste? ¿Cierto?
Pero uno ha aprendido en la vida, Luisito, ¿eh? O sea, yo sí. Me he tenido que chocar contra la pared, me he tenido que caer, que resbalarme para poder entender. Porque cuando uno es pibe, 20 años, 25 años, se quiere comer al mundo, ¿no?
Sí, la mera verdad.
O
la
sea,
mera
uno va como dice, no me va a pasar nada, y te vas moviendo así, ¿no? O sea, sin medir las consecuencias.
Y te vas hallando con este tipo de...
Entonces, cuando chocas, cuando tocas fondo, también cambias, ¿no?
Sí.
La mamá te puede decir, hijito, deja la cerveza, deja el alcohol, deja las drogas, que te hace daño, nada. Pero cuando uno toca el fondo, ahí es cuando cambias.
Sí.
Y cuando sale el cambio desde el corazón y desde la mente. Esas dos cosas, ¿viste? Una vez mi hija estaba tocando el piano y yo le decía, hija, cuando las melodías salen desde el corazón y desde el alma, salen las mejores melodías, porque son puras.
Cierto.
Es como
cierto.
La vida.
Sí.
Te vas moviendo así, ¿eh?
Sí. Muy cierto, muy bonita reflexión. Pues bueno, yo creo que con esto ya vamos concluyendo. Yo creo que ya hemos de llevar un buen rato.
Gracias, Lucido, ¿no? La verdad que para mí es una genialidad, nos podríamos hablar, viste, horas
sí,
y horas.
Sí, horas y horas, pero siempre podemos llegar más temas para después,
la
¿no?
próxima, claro, que si hay con las ganas, pero he hecho con vos, y no me da vergüenza decirlo, esto va a traer cola, ¿eh? Esto,
okay.
Esto va a traer cola, lo que te dije sobre mi nacionalidad, sobre lo otro, pero me encanta haberlo compartido con vos, porque... Lo conversé con mi mujer, lo conversé con mi hija y decidimos que había que contar realmente de dónde nací. Después mi segunda nacionalidad, la Argentina.
Exacto.
Entonces, a mis peruanos, los quiero, los llevo en el alma. Siempre a veces decía, cuando conversás con tu mujer, cuando conversás con tu hija, vos decís, ¿no? ¿Por qué no me hice viral en el Perú, no? O sea...
Acá, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Exacto.
O sea, ¿por qué no me hice viral? O sea, como que... A mí, me amo Argentina, ya te dije, es mi segunda patria. Sé todas sus costumbres, sé su música, sé todo. Pero también sé del Perú. Y nadie me pregunta del Perú.
Sí.
No sé si me puedo entender.
Sí.
Entonces,
sí.
Espero que con este video la gente diga, che, loco, ¿y qué onda el Perú, no? O sea, como para...
Te traigan Inca-Colas.
Exacto. Para yo poder moverme donde también me sé mover, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y te puedo hablar del sur de Lima y te puedo contar de las playas y cómo era de mi infancia. O sea, tantas cosas porque... A ver, yo vengo, viste, de donde no había los juegos de la Play, entonces nosotros nos juntamos a jugar a las escondidas, no sé. Ay, nosotros tocamos mucho de México, ¿eh? O sea,
sí.
Por ejemplo, cuando yo era chico, soñaba con ser un Magneto, no sé si vos lo conocés.
¿Magneto el superhéroe? ¿De qué hablamos?
La banda de México.
¡Ah, la banda! ¡Claro!
¡Loco! O sea, yo me voy a parar. Y esto, mira. Yo te sé todo el pasito, ¿eh?
Te lo sabes.
Pero pará, No la podemos cantar, boludo. No la podemos
cantar, pero, ¿no?
No, pero puedo hacer el paso.
Se puede hacer el paso.
Mira, era así.
trae buenos pasos.
¿Viste? El... Loco, yo soñaba con ser un Magneto, soñaba con ser un Menudo, los muñecos de papel, los Garibaldi. O sea, tengo mucho y amo a México y para mí es un gran honor haber compartido contigo y gracias a tu persona quiero decirle que México siempre está en mi corazón y que vayan por el mundo viviendo su hoy. El mañana, no, mañana es anecdótico.
Exacto. Qué bonito pensamiento, qué bonito. Y bueno, vayan al canal de Batman de Times Square. ¿Cómo lo encuentran? ¿Así, Batman de Times Square?
Sí, ahora... Gracias a que me hiciste. Vos me hiciste youtuber, ¿eh? Porque.
Okay,
gracias,
me gusta,
gracias.
Me gusta.
Podés ser el padrino del Batman, ¿viste?
Me gusta.
¿No? El canal de YouTube, gracias a Luisillo, que. Gracias a tus seguidores, que. Batman, hacete un canal. Ya lo tenía, lo que pasa es que nadie le daba bola. Y. Tengo que llegar a 4.000 horas de visual. ¿Cómo se hace, boludo?
Estoy seguro que vas a llegar. Estoy seguro. Entonces nada más búsquenlo como Batman de Times Square.
Batman Times Square en YouTube.
Igual aquí abajo en la descripción les vamos a dejar los enlaces, ya saben. Vayan y para que ya a las 4.000 horas se haga partner de YouTube. Estoy seguro que va a ser un gran youtuber.
¿Lo podré lograr?
Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí.
Gracias.
Y también les dejo sus links de Instagram aquí. Y si llegan a estar en Nueva York, ya saben, búsquenlo en Times Square. Aquí está, el capo, el crack. Nos etiquetan si se toman foto.
¡Exacto! Yeah. Ayer vino una familia de México que me dijo, tengo ahí el video, te lo voy a mandar. Me dijo... Un chico de 13 años, loco, me dijo, mi hijo te quería ver, mi hijo te quería conocer.
¿De
te
verdad?
Vio con Luisito y te quería conocer. Boludo, emocionado al pibe, ¿viste? Yo lo abrazaba, yo
qué
no sabía
bonito.
Qué hacer. Yo decía, no puedo creerlo. Y encima le dije, pero mira que Luisito está por acá. No, te quería ver a vos. Entonces, estas cosas...
Qué hermoso, qué bonito.
Son lindos momentos.
Son lindos, o sea, son lindos.
Que la gente te abrace, que la gente te demuestre su cariño. Y uno es agradecido de la vida, ¿no? De todas esas cosas. Pero siempre digo, Luisito, cuando las cosas no son planificadas, suceden mejores cosas.
Sí, muy cierto. Muy bonito pensamiento.
No, hay que ser metódicos en ciertas cosas, pero cuando vas por la vida, yo no sé con qué me voy a encontrar después cuando nos saludemos en la despedida. Yo no sé con qué
me
voy a encontrar.
No
sabemos.
O sea,
ni vos tampoco. Pero eso es la vida. Es toda una caja de sorpresas, ¿no?
Y es hermoso.
Por ahí me encuentro con alguien, por ahí no me encuentro, por ahí se toman fotos. Por... ¿Qué sé yo? Yo hoy vengo a conquistar el mundo. Por
me
eso
encanta.
Siempre digo... Salgo todas las mañanas a conquistar el mundo. ¿No
me
vamos
encanta.
A conquistar el mundo?
Vamos a conquistar.
Vamos a conquistar el mundo, vamos.
Vamos a conquistar el mundo y gracias a ustedes, amigos, por habernos visto, por habernos escuchado. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify, sigan a Batman de Times Square, gracias por su tiempo. Y nos vemos en unos días con otra transmisión. Cerramos. ¡Cortinas! ¡Adiós!
¡Cortinas en 3, 2, 1!
En Cortinas con Luisito.